Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
El rock es inmortal. Polémicas del rock. El ADN del rock está en Flash Black, un podcast de chamos rockers. Si es rock, es Flash Black.
Querida comunidad Flash Black escucha, hoy estamos muy felices porque un sueño se ha hecho realidad. Y eso es que un querido amigo nos está acompañando aquí, a mi querido Sergio Albite y su servidor Jorge Medina, para hablarnos de una de las más grandes bandas del Reino Unido, una de las agrupaciones que influyó en muchos de los sonidos a lo largo y ancho de este globo terráqueo, y me atrevería a decir que lo sigue haciendo. Ya les habíamos adelantado en alguna de las entregas que este programa iba a venir, que nuestro querido Fo, Rodrigo Fernández de la Garza, es también quien nos apoyó con la producción y el diseño de audio para la nueva imagen en esta sexta temporada de Flash Black. Y es así como saludo a este gran amigo mío, queridísimo y super enciclopedia del rock and roll y demás géneros. ¿Cómo estás, mi querido carnal?
¿Cómo estás, mi George? Qué enorme placer estar con ustedes. Qué gran honor el poder acompañarlos en esta, con esta comunidad Flashback que escucha, como lo acabas de denominar, y me encanta porque yo disfruto mucho el contenido que se hace en Flashback y creo que el formar parte de este grupo, de este círculo, pues no es otra cosa más que un enorme honor para mí.
No, muchísimas gracias. Creo que vamos a disfrutar muchísimo esta charla. Para los que no tengan el placer de conocer el trabajo de Fo, pues ha sido locutor por mucho tiempo en Ibero 99, trabaja también por ahí en W Radio, es diseñador de audio y productor de... Bueno, ya antes era Televisa Radio, ahora ya es Radiopolis, estás por ahí, y bueno, un montón de horas de vuelo en el escucha de la música, ¿no? Porque a este güey le pones así de que 5 segundos de casi cada rola y te dice cuál es, como cuando a Jack White le ponen así rolas de los Beatles por un segundo y sabe cuál es. Y pues bueno, un apasionado, un musicólogo, más allá de un melómano. Pero bueno, pues aquí se ve el cariño. Entonces, por supuesto, nosotros nos conocimos en Ibero 99, donde pues por más de una década compartimos. También teníamos un programa que hacíamos con Red Bull, de recuentos de sonidos latinoamericanos que se llamaba Panamérica. Y bueno, me quedo un poco corto, mi querido Fo, pero ya los Flash Black escuchas saben qué onda. Y aprovecho para saludar a mi carnal Sergio Albite, que ahí anda medio calladón, con un mezcal en mano, me dicen, con un mezcal en mano.
No, afortunadamente, pues ya los mezcales quedaron atrás. Pero muy contento, amigos, de estar aquí compartiendo el micrófono con ustedes. Ahora el placer es mío. ¡Ah! Porque vamos a hablar, en efecto, de esta bandota, güey, de Clash, histórica, que ha influenciado a muchas, muchas, muchas bandas a lo largo de la historia, y afortunadamente lo sigue haciendo. Entonces, muy contento de poder compartir eso con ustedes, amigos.
Sí, pues, ¿por qué no nos cuentas, mi querido Fo, de dónde viene tu pasión por The Clash, y si lo pondrías como el top 1 de tus bandas más admiradas? Si es que subimos esto en video, podemos observar los miles de CDs que tienes a tus espaldas, también el famosísimo póster del London Calling de The Clash y el disco homónimo, el debut también de esta agrupación que salió en 1977 y que es hermoso, y ahí lo tienes en vinil en tu costado. Cuéntanos un poquito cuál es la historia personal y la pasión que te ha generado esta banda.
Bueno, voy a ser muy sincero con un par de cosas. La primera vez que yo escuché The Clash, era muy, muy niño, porque tienen que saber que en mi familia, pues mi mamá nos entretenía, tanto a mi hermano y a mí, poniéndonos el canal de MTV. Nosotros no veríamos caricaturas todo el tiempo, ¿no? Nosotros, en lugar de ponernos las caricaturas o las películas de Disney, nos ponían más bien MTV, entonces nos entreteníamos mucho con eso. Y mi primer acercamiento fue, pues, como por ahí de los, no sé, 4 años, según yo tendría cierto registro de memoria, de ver a The Clash cuando estaba cantando en el video de... estoy haciendo memoria de la misma etapa que Should I Stay or Should I Go, era Rock the Casbah. Rock the Casbah era como la primera impresión que yo tenía de The Clash. Ahí ya no estaba Topper Hedlund, pero sí estaba... estaban Mick Jones, estaba Paul Simonon y por supuesto estaba Joe Strummer. Y yo me quedé por mucho tiempo con esa impresión. Pasaron los años, como por ahí de los 20, ya cuando llegué a la carrera, estaba con un grupo de amigos, entre los que está Carlos Contreras Legazpi, que también ahorita ustedes lo pueden ubicar como una de las personas de mayor conocimiento del UFC en canales de televisión de paga, pero este, él me fue el que tuvo el tino de hablarme de The Clash a profundidad, y no solamente de hablarme a profundidad de la banda, sino que me enseñó la banda de una forma más directa. ¿Por qué? Porque en aquel entonces pues, estábamos mucho con escuchar música punk. A mí me gustaba mucho la música punk y era poquito en el entorno de estas bandas del happy punk, ¿no? Porque digo, en 1999 salió el Enema of the State de Blink-182 y mis amigos eran muy fanáticos. Yo entré mucho después a Blink-182, pero terminé entrando. Y yo quería escuchar punk más devoto, más en forma y mucho más catalogado como algo de respeto. Y fue ahí cuando Carlos me prestó un disco de The Clash que se llama Live From Here to Eternity. Y ese disco me hizo escuchar a The Clash con una... como si fuera un lavado de cerebro. Me enseñaron tal cual a escuchar cómo debía ser la música punk, toda la energía que transmitían en vivo y lo más importante, la forma en la que conectaba la música con el escucha. Entonces fue ahí cuando me metí directamente a... Lo primero que hice, compré una compilación de éxitos que era The Essential de The Clash. Al poco tiempo cambié ese disco de The Essential de The Clash porque me compré London Calling y mi vida cambió. De verdad mi vida cambió porque no solamente era ese proceso de escuchar la música, era ese proceso de entender que la música era completamente revolucionaria. Es cierto, ya sabía y ya había conocido de muchos otros artistas que habían generado un cambio a partir de su música, pero lo que yo vi en The Clash era un cambio masivo. Era un despertar de conciencias, era una banda que más que considerarla inteligente, era una banda que no se quedaba solamente en lo visceral, era una banda que estudiaba, era una banda que compartía el conocimiento, que abría la atmósfera de todo lo que nosotros entendemos como Occidente a conocer también de Oriente, y fue a partir de ahí que su sonido me enamoró, conocí esa raíz del punk. Y más allá de eso, conocí el respeto por lo que alguien realmente hace como artista.
Pues más claro, no nos pudo quedar. Y yo creo que si algo hermoso tiene esta banda del Reino Unido, es que justamente tiene estos efectos de expansión masiva que te van ganando y escuchas un disco y entiendes un poco por qué estaban atravesando y te clavas en la discografía de los inicios y no pueden evitar salpicar con toda su esencia esa etapa, pero después se ve cómo van creciendo, cómo incluso pues cierto rubro de los fans del punk medio que se enojan, medio que no, que porque ya firman con CBS en un principio, pero ellos también pues se van clavando en ciertas adicciones, van creciendo los egos, y hoy específicamente nos vamos a clavar en los inicios de la banda y su disco debut. Pero creo que para empezar quisiera citar lo que Pete Townshend de The Who declaró sobre ellos en alguna ocasión, porque me parece que es una definición perfecta. Si me permiten, amigos, voy a citar. Pete Townshend dice: cuando escuchas a The Clash, estás confrontándote con la vida y al mismo tiempo te da fuerza para enfrentarla, que es de lo que se trata el rock and roll. Y ahí finaliza la cita y me parece súper atinado porque justamente ellos supieron ser muy heterogéneos, siempre con un mensaje político, incendiario quizás, ¿no? pues de un White Riot, como ellos lo hubieran dicho en su primer disco, gran canción también, y a la vez introducían un montón de géneros para el público blanco que no estaba tan familiarizado con la música negra en el reggae, en el ska, e incluso en el dub, ¿no? Pero ¿cómo ves? ¿Por ahí te late empezar por ese tipo de definiciones?
Pues mira, yo tal vez iniciaría más como por la parte de la, pues, de qué es lo que conecta al grupo. Y es que es ahí una parte interesante porque no necesariamente The Clash se convierte en una banda porque fueron cuatro personas las que estaban interesadas en hacer música. Por el contrario, de hecho ya tenían una trayectoria como músicos y es la mente maquiavélica, y digo maquiavélica entre comillas, por supuesto, de Bernie Rhodes la que termina por integrar a estos músicos. Realmente The Clash no empieza tanto como si fuera una banda de garage, ¿no?
Claro.
Y es curioso porque garage siempre es como el sonido con el que identifican a algunas bandas, pero The Clash, pese a la naturaleza y la crudeza del sonido con el que empiezan, no era tanto el estilo que manejan. Por el contrario, lo que hacen es, vamos a partir desde el hecho de Bernie Rhodes los integra, los une. ¿Y cómo los une? Bernie Rhodes ya trabajaba con Mick Jones. Mick Jones estaba en una banda que se llama London SS. Y después de esa banda de London SS, pues como que ven que no está funcionando demasiado. Prácticamente todo el año 1975 ensayando y nunca tocaron un show en vivo. Y de hecho tampoco llegaron a grabar un solo single como London SS. Y Bernie Rhodes poco a poco fue tratando de sacar este proyecto. Pero tienen que saber que Bernie Rhodes era amigo de Malcolm McLaren. Malcolm McLaren es quien se encarga de darle forma a los Sex Pistols, donde estaban Steve Jones, Glenn Matlock y por supuesto después llega Johnny Rotten y bueno, el chico malo del punk, como muchas personas les gustan decir, Sid Vicious. Pero así como en esta conexión de agrupaciones y en esta conexión de managers se da la idea de formar una banda, así es como le dan origen a The Clash. Entonces, está Joe Strummer en una banda que se llama The 101ers, y en los 101ers lo que hacen es como rescatar un poquito más el estilo de la música rock and roll, pero con un estilo mucho más propio, lo hacen más personal. Y de ese estilo personal termina convenciéndose Bernie Rhodes de jalar o invitar a Joe Strummer a integrar este grupo de The Clash. Y entonces lo que necesitan hacer es una nueva, pues como audición. Y digo como audición porque empiezan a llamar a ciertos integrantes, a ciertos músicos, y entre las invitaciones que hacen para que pues vayan los diferentes bajistas, descubren a Paul Simonon. Sin embargo, Paul Simonon no era bajista. Paul Simonon, de hecho, ni siquiera era una persona dedicada a la música. Él era como una especie de, pues era de estas personas que venían de un barrio bajo, onda Camden Town, y cuando él estaba en la acompaña, en ese momento no me acuerdo exactamente del el nombre de la persona a la que lo llevan a la audición de tocar en The Clash, pero ve Bernie Rhodes a Paul Simonon, lo descubre, le gusta el estilo, le gusta la actitud y decide invitarlo a The Clash. Paul Simonon, como no era músico, pues estuvo todo el tiempo siendo enseñado por Mick Jones a tocar, hasta que tocó el bajo y lo empezó a hacer muy bien, y ya poco a poco se empezó a involucrar un poquito más en cuestiones musicales Simonon y se convirtió ya en este, pues, compositor también de canciones muy importantes que posteriormente llegaron a la agrupación como Guns of Brixton. Pero originalmente este hombre no estaba en los planes de la banda para pertenecer, y fue cosa del estilo la que lo hacen invitar. Y de hecho, anteriormente, o más bien previo a la grabación de este programa, estábamos platicando de True Crimes o de True Crimes, Story Crimes, como le dicen en la banda, es quien se integra en la batería, pero no se queda de lleno, y es por eso que en la portada del disco, justo en esa portada que vemos ahí, aparecen tres nombres, y es de este lado vemos a la figura Simonon, al centro vemos más al fondo a The Strummer, y de este lado a Mick Jones, que son las figuras esenciales para darle formación a este estilo o a este sonido con el que gana popularidad The Clash en un principio.
Wow, sí, no, pues ya creo que fue la mejor manera de echarnos el primer clavado a cómo escriben su historia. Joe Strummer, que en realidad se llamaba John Mellor, también tenía esta historia con los 101ers, como bien mencionas, que bueno, ese nombre de banda viene a partir del lugar donde vivía, en la calle 101 Walterton Road, y yo me sé la historia, y está bien chido también por eso compartir, de que Mick Jones se le acerca en algún toquín a Joe Strummer, quien por cierto ya con los 101ers ya estaba colaborando ahí con los Sex Pistols, les permitían abrir sus conciertos, y le decía, güey, me gusta tu estilo, pero tu banda pues está mala, cabrón. Y entonces es ahí donde planta la semillita para que se mueva a London SS, que acaba llamándose posteriormente The Clash. De hecho, es un nombre que se le ocurre a Paul Simonon, si no me equivoco, porque era un término que salía mucho en los periódicos en ese momento. Clash, hay que decirlo, significa como un choque, ¿no? Un encuentro.
Exacto.
Entre dos fuerzas. Y también, pues, hay muchísimas historias que se desprenden porque Joe Strummer dicen que ya tocaba el ukulele en muchas estaciones del underground o del metro ahí de Londres. Y el rollo de Strummer viene a partir del rasgueo que hacía a la guitarra, o en este caso al ukulele, por tocar canciones como Johnny B. Goode. Pero como bien dices, siempre hay personas tras bambalinas que son los que dicen, no, 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 aquí hay una fórmula que tenemos que explotar. Y al final acaban realizando este disco que en poco más de 3 semanas... se hacen, creo que son 13 canciones y un disco que dura alrededor de 35 minutos, que también solo sale en el Reino Unido editado. De hecho, en Estados Unidos es conocido como el segundo disco, pero a la vez vende 100,000 copias en los Estados Unidos y se vuelve el disco mayormente importado de la época, ¿no? Entonces suceden muchísimos fenómenos.
Sí, y hay muchas cosas. De hecho, el álbum inicialmente tiene, como bien dices, esta versión de la comercialización, lo pone como el UK version, US version. Y es curioso porque de verdad en el disco dice, en el costado del disco, dice UK version o US version. Y es ahí donde le incluyen algunas canciones extra. De hecho, por ejemplo, en la versión de Estados Unidos omiten las canciones Deny, Cheat, Protex Blue, 48 Hours, y la versión original de White Riot. Y en la versión de Reino Unido es la que acumula los 43 minutos con 20 segundos que la conforman, y aparecen las canciones de la 1 a la 8, Janie Jones, Remote Control, I'm So Bored With The USA, White Riot, Hate and War, What's My Name, Deny, London's Burning. En el segundo lado, porque pues, recordemos que en aquel entonces era más en un formato de vinilo, o posteriormente ya llegó el cassette y luego el CD, aparecen ya Career Opportunities, Cheat, Protex Blue, Police and Thieves, 48 Hours y Garageland, que son canciones que incluso ya empiezan a mostrar un poquito la cercanía que tiene The Clash con la comunidad, no, bueno, es que no es afroamericana, es afrobritánica, uh-huh. Aunque realmente hacen el cover de esta canción, Police and Thieves, que es original de Junior Mervyn y Lee Perry, que sí. Bueno, pues Es un clásico, pero ellos lo llevaron a otro estilo o a otra forma. Y de hecho, ya posteriormente, en la posterior, en la versión de Estados Unidos, es cuando ya empiezan a asociarse otras como White Man in Hammersmith Ballet, y también aparece I Fought the Law, Clash City Rockers y Complete Control.
Muy curioso, a mí me suena todo esto que están mencionando, amigos, que también de los inicios quisiera también sumarle que, por ejemplo, pues Jones y Simonon, bueno, primero Jones le dice a Simonon, bueno, es quien él le ofrece entrar a la banda, ¿no? Como bien ya señalaste, pero él es el que le sugiere, ¿no? Aprender a tocar el bajo o algo así, le dice, güey, aprende a tocar un instrumento y ya estás en la banda. Eso me llama la atención porque pues no es como cocinar unas quesadillas, ¿no? Sí te lleva tiempo, pues, aprender a tocar un instrumento. También de Clash, su música, pues, no es algo que también pida mucho requerimiento técnico en la ejecución, pero eso es lo de menos porque música es música, está bien chido. También me llama la atención que en los inicios a Chimes o Kimes no le caía chido Joe Strummer, ¿no? Decía que, pues, era como un ruco. De 22 o 23 años, pero que era como muy anticuado, que se vestía como con ropa viejita, todas estas cosas. Y también sumarle a esto del inicio de The Clash a Kevin Levén, quien pues ayuda a formar la banda, aunque no toca en ese primer disco, y se vuelve primordial para la historia del punk, porque después se forma Peel precisamente con Joe Lydon en una tocada de los Sex Pistols. Le dice, oye, si un día se deshace los Sex Pistols, pues, ¿qué onda? Pues, hay que hacer algo, ¿no? Y curioso porque es cuando ya se forma Peel, pero siempre como que todas esas bandas están como en la historia de Clash, ¿no? O sea, Sex Pistols siempre aparece ahí, parece como un común denominador. También estuvo ahí con Susie Sue, ya lo habíamos dicho en otro programa de Flash Black, pero me llama mucho la atención que siempre está rondando ahí y creo que sí ayudó un poquito a los inicios de Clash, ¿no?
Sí, digo, concretamente lo que dices de Keith Levine es un músico que está en el entorno de Clash, es cierto. De hecho, él es quien convence a Joe Strummer de dejar a los Wanna-Winers e integrar The Clash. Y pues sí, digo, to toda la idea parte de Bernie Rhodes, pero es Keith Levine el que tiene esta participación muy, muy activa en la formación del grupo. Y lo más importante, que fue un hombre que se estuvo de alguna manera acercando tanto a la banda que la justicia a su carrera llegó cuando se le da forma a PIL, ya con John Lydon ahí como voz del grupo. Pero es de estas figuras, y fíjate, algo que yo hace mucho llegué a entender de The Clash es que más que ser una banda, The Clash era una comunidad, y era una comunidad porque es cierto que estaban estos músicos centrales, pero también estaban muchísimos personajes, dígase Timon Dawe, dígase el mismo Trey Chimes, ahorita como Keith Levine, que estamos mencionando en este instante, pero son personajes que de alguna manera, Don Letts estuvo también como parte de la banda sin ser un integrante en forma de la banda. Y de hecho, muchas personas asocian el nombre de Don Letts como un integrante más de The Clash sin que él formara una parte esencial. Y es que él se encargaba de retratar los documentales de The Clash, y quien se encarga pues vamos a ponerlo en este término exagerado, eternizar el nombre de The Clash. Entonces es justo lo que estas figuras hacen de The Clash, una comunidad que se convierte en un nombre esencial para la posteridad, porque no es solamente el grupo que toca música punk con un debut espectacular, es una banda que tiene muchísimos allegados que todos aportan y que se convierten en parte de ese centro o de esa esencia que marca la historia de la música a partir de lo que era como The Clash, un colectivo, aunque no necesariamente ese colectivo, fuera de nombres como el que acabas de mencionar, el de Keith Levine, ya se convierte en parte de otra agrupación muy importante para la propia música.
Sí, es que son como esta comunidad, como bien dices, como cierta pandilla, como también pasó con Siouxsie and the Banshees, que eran pues toda esta pandilla que seguía a los Sex Pistols. Seguramente coincidieron con The Clash. Creo que la primera vez que toca Siouxsie también estaba en el cartel en el 100 Club The Clash, y era un crisol multicultural que se atrevía también a poner sobre la mesa temas muy, muy sensibles, desde el privilegio blanco, pero también esta cuestión de pues ser un trabajador, este working class hero, como diría nuestro querido John Lennon, pero con un trabajo de mierda y un sueldo de mierda, o vivir este quejumbroso, pero del paro, ¿no? Que es como se le llama allá en Europa a este sueldo que recibes cuando estás desempleado, cosa que aquí en Latinoamérica pues no conocemos de ninguna manera. Aquí desempleado significa chíngale como puedas. Y
Ja.
entonces creo que también acaban siendo este lazo muy importante con la cultura negra, porque incluso ya mencionabas a Lee Scratch Perry, con este cover que le hicieron a Police and Thieves. Es la primera banda que coloca en el muro de uno de sus famosos estudios, la primera banda blanca que coloca ahí para honrarla, ¿no? A The Clash. Y gente como Chuck D, es también quien le da un reconocimiento, ¿no? De Public Enemy, cuando años antes se atrevió a declarar que Elvis no significaba nada para la música y la historia de la música en general. Entonces, me parece que todo este choque, tal cual como lo dice el nombre de la banda, genera muchas cosas en la audiencia. En primer lugar, también medios como la NME acaban desacreditando a lo que suena de Clash. Dicen, vinieron de un garage y tienen que regresarse a ese mismo garage y encerrarse, y de preferencia que no se escuche nada afuera porque suena espantoso. Entonces, todo este fenómeno que sucede es súper bonito, porque además de hacer alianza con los Sex Pistols, su disco debut sale un poco antes de que salga el debut famosísimo de los Sex Pistols, cosa que dicen por ahí que generó algunas envidias. Pero ¿tú cómo observas eso, Fu?
Mira, hay un punto muy importante más allá de la crítica de la crítica social que hay detrás de la música y sobre todo el momento que estaba dándose en aquel instante en Reino Unido. Recordamos que sale este debut en 1977 y en 1977 también es el año en el que irrumpe los Sex Pistols y toda esta serie de movimientos, por supuesto que no eran bien vistos porque Reino Unido estaba muy habituado a música como el progresivo. No es que eso estuviera mal, pero realmente el punk es parte de una respuesta que tienen contra el estilo que estaba sonando principalmente en Reino Unido. Era la música disco, era la música progresiva, era el rock, pues llamémosle el stoner rock. Y en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York concretamente, es donde empieza a surgir este sonido crudo, áspero, honestamente pobre, que era el punk, y que llevan bandas como los New York Dolls, como los Ramones, como algunas otras bandas, como, bueno, Blondie y Talking Heads, pero eso ya yo creo que llegan ya un poquito después, y que tienen esta crudeza para hacer música tal cual con lo que la música y la inspiración les da a entender. Y posteriormente a eso, ellos llevan este sonido de alguna forma más agresiva, más violenta, a criticar el estatus de Reino Unido. ¿Por qué? Porque justo una de las tantas quejas que hay y que manifiestan tanto los Pistols como The Clash, como de ¿qué otra banda? The Damned, en aquella
Ah,
época.
los Buzzcocks.
A los Buzzcocks, por supuesto, incluso The Jam, pero The Jam llega también un poco después. Y era el criticar el estatus con el que vivía la gente en Reino Unido, porque estaban justamente entre la transición de los baby boomers, no, no era de los, sí, de los, ¿sí era baby boomers? Bueno, no importa, es lo de menos.
Sí, los
Pero,
hijos de la Segunda Guerra Mundial.
De la Segunda Guerra Mundial, de esa posguerra en la que necesitan reconstruir Europa y que también Justo esta generación que va creciendo y que le da origen al punk está en medio de ese proceso en el que ven a una Europa que se está reconstruyendo, ven una Europa caída, tienen muchos traumas de guerra que no vivieron arrastrados y tienen por otro lado la manera difícil de vivir y de tratar de encontrar las oportunidades. De ahí es de donde parte una canción como Career Opportunities, que como adolescente o como postadolescente, no tienes oportunidades más que para trabajar el gobierno, y si no entras en el gobierno, pues básicamente ya te jodiste. Entonces, una banda como The Clash viene, o concretamente hace rato Sergio estaba mencionando a la situación de Joe Strummer y que Three Chimes no era muy adepto a la condición de Joe Strummer. Ahorita entramos así en concreto al caso de Joe Strummer, pero Joe Strummer vivió mucho tiempo en los famosos squats de Londres, que eran estos departamentos o lugares abandonados en los que pues vivían comunidades de personas jóvenes que, como no encontraban trabajo, como estaban ya fuera de sus casas, solamente encontraban ahí un lugar donde vivir y terminaron haciendo comunidades o terminaron haciendo grupos sociales en los que, en lugar de estar buscando pues asaltar gente, como pasaría en ciertas colonias de por acá, lo que hacen es que, pues, o sea, sí, también hacían cosas como, pues, de repente, buscar la asistencia social del gobierno, buscar un poco de apoyo para tener oportunidades de trabajo, pero al no encontrar nada, pues, simplemente encuentran la oportunidad haciendo música o pues ya ingeniándoselas como podían, ¿no? Tampoco vamos a eximir completamente a toda esa comunidad de libre de crímenes porque uno, no nos consta y dos, no habría sido cierto.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
No, bueno, y la comunidad británica no se pudo chingar más cosas del mundo nomás porque no caben en su museo, las pirámides, o sea, pero bueno.
Pero lo intentaron, seguramente lo intentaron. Y no, perdón, te interrumpo. Y ya nada más para agregar ahí en esa parte, la cuestión de cómo empiezan a integrarse todos estos como grupos retratan mucho de esta crudeza y de esta, digamos que de estar ajenos a esta formación musical en la que, pues sí, no tenían cómo conectarse del todo a una escuela de música, porque en Reino Unido, pues sí, sí hay una cultura de enseñarle música a sus críos, a sus niños, desde muy tempranas edades, y realmente las bandas aquí, pues con lo que pudieron y con las pocas instrucciones que podían tener, era como se iniciaban en agrupaciones y que tarde o temprano terminan detonando, pero también mucho tiene que ver con este interés y con estas ganas de crear algo artísticamente para poder detonar, que eso sí ya es una cuestión meramente cultural.
Muy, muy interesante. Creo que es justo abrir ahorita el tema ya de Joe Strummer en particular, porque bueno, es un hombre que nace en Ankara, en Turquía, también con mucha visión de mundo. Cuando estábamos planeando este programa, incluso yo te pregunté si tú sabías la versión de que como su padre era funcionario del gobierno, diplomático, vivió en muchos países e incluso se dice, y esto viene de una gran fuente que es Óscar Sarquís, que es otra enciclopedia musical y un ícono de la radio en México, que dice que él conoció a Joe Strummer en México y que ahí vivió en la ciudad un rato. Esto le dio muchísima perspectiva de mundo. Casos curiosos, ¿no? Pasan así también el papá de Jim Morrison, que creo que trabajaba en la DEA, ya yéndonos a cosas más locales, pues el papá de Randy, el baterista de Molotov, que también era medio que espía, medio que funcionario de la DEA. y cómo sus hijos acaban siendo estos grandes rebeldes. Entonces, Joe Strummer, con este estilo al cantar, que también hay que decirlo, era muy particular, ¿no? Es como un gritacanto, si hay que decirlo de alguna manera, pero refleja toda esta furia y todo este rencor incendiario por parte de la sociedad de decir, a ver, pues replanteémonos las cosas, ¿no? Y todos estamos arrastrando traumas que ni siquiera nos corresponden por guerras que se han peleado, que nosotros no hemos decidido pelear. Y es muy interesante cómo esto es inevitable que se refleje en su música.
Sí, totalmente. Y creo que desde cómo lo estás explicando tiene toda la razón de ser. Y mucho de la diversidad de la cultura que vivió es Joe Strummer desde niño se refleja sobre todo en la trayectoria como solista. Si tú escuchas los discos de Joe Strummer and the Mezcaleros, creo que puedes encontrar una cantidad enorme y una paleta de colores musicales gigantescos que realmente va a ser difícil encontrar en muchos otros artistas, pero si nos vamos concretamente al caso de Joe Strummer, hablamos de un artista que nace en Ankara, Turquía, es cierto, y posteriormente se fue a la India. Luego, a los 9 años, lo mandan a estudiar a un boarding school, que es como una escuela de estas de... Ay, o sea, me fue como un internado, lo mandan y luego interrumpen ese proceso en el que estaba en el internado para irse a África a vivir. Y hablamos solamente de la etapa en la que era previo a, pues, su adolescencia. Luego ya en 73, ya mayor Joe Strummer, hablamos de que en 73 tenía 21 años, se fue a Gales y fue diversificando su cultura, pero hablamos también de un artista que estuvo viviendo una cantidad de cambios en los que él no pudo realmente pues ser una persona que estuviera completamente identificado con la cultura de un lugar. Lo que sí es que estuvo completamente identificado con entender las culturas de donde estaba, con estudiar la política exterior, con familiarizarse con países que no tenían nada que ver con su origen y, lo más importante, con entender a la gente con la que convivía. Entonces, eso le hace ser de alguna forma muy empático, porque si hay algo que caracteriza, pues obviamente desde el rumor, porque no tuve el gusto de conocer a Joe Strummer, algo que caracteriza la personalidad de Joe Strummer es que siempre fue muy abierto con la gente de todo el mundo. Y se nota perfectamente en su música, pero más allá de eso, no es una persona de la que tú dijeras que se le botara la canica y el cuate de repente se pusiera todo prepotente y no me gusta cómo suenan porque necesito mi Fender Stratocaster de cuerdas de oro. No era ese tipo de persona Joe Strummer, por el contrario, siempre fue una persona muy familiarizada con todos los problemas y las carencias del mundo, y lo retrata en sus letras a lo largo de toda su trayectoria como músico, y eso es algo de lo que enriquece mucho el mito de esta figura. Por eso Joe Strummer no es necesariamente el artista que tú puedes decir, es que Joe Strummer era, sí, tenía esta mansión de tantas habitaciones, tenía esta casa con 98 albercas, ¿no? Él era un músico, pues, nómada, no hay otra manera de decirlo. No se le, sí tenía ciertas propiedades, me imagino, pero la verdad es que no es como que tú puedas identificar concretamente como a Mick Jones, que sabes que creció en el Westway de Inglaterra, que el Westway es una avenida que ubicado, que conecta una parte de Londres, que incluso ya había platicado hace unos momentos, pero Joe Strummer era completamente ajeno a todo eso.
Sí, de hecho, perdón, vas, amigo.
Vas. No, bueno, nada más sobre Strummer, porque me llama mucho la atención de este pasado que tiene, de que estuvo en África y todo eso. Yo desconocía absolutamente eso, y bueno, sé que es de los principales compositores en la banda, y por lo mismo yo creo que se da todas estas rolas del antifascismo, en contra de la violencia, de The Clash, ¿no? Que también estaban siempre en contra del racismo, y también algo que pues se daba en esa época y que ahora es muy sonado, ¿no? Hablar del racismo y todo eso, pero como que en ese momento era muy controversial. Y bueno, yo creo que viene de todo esto de Joe Strummer. Yo lo desconocía, pero me llama mucho la atención. Solo quería ahí sumar mi apunte, amigos.
No, 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 y de hecho este apunte que haces es muy cierto. Joe Strummer es el artista que le pone la parte de conciencia social al grupo, porque Mick Jones era la mancuerna, pero era más melódica. Y por decir melódica quiere decir la persona que estaba mucho más integrada a la composición musical. Cuando recordamos lo que hace Joe Strummer, no era tanto porque fuera un guitarrista prodigioso. Mick Jones estaba más cercano a eso. Y Mick Jones, de hecho, posterior a su carrera con The Clash y posterior a su trabajo que le hiciera popular en los 80, funda otra banda que también es pues un poquito importante, que era el Big Audio Dynamite. Ya posteriormente podemos hacer algún tipo de aportación de los side projects de The Clash, ¿no? Pero Big Audio Dynamite también fue una banda que a finales de los 80, principios de los 90, también tuvo su popularidad y que estaba principalmente fincada en el conocimiento o en el aporte melódico que hacía Mick Jones, y él luego se vuelve el productor de muchas bandas, entre esas The Libertines. De hecho, el álbum más exitoso de The Libertines es bajo la producción de Mick Jones.
Exacto. Sí, volviendo a los detalles con Joe Strummer, hay una guitarra que usó a lo largo de toda su carrera que es muy famosa y hasta hay fotos y todo y está súper desgastada. Tenía escrito Noise en una de las partes de la guitarra, tenía una calcomanía que decía, permítanme decirles. Toma, ¿dónde está? Ah, Ignore Alien Orders. Y era una Fender Telecaster de 1966. Y voy a contribuir a lo que ya contaban de todo esto del racismo y de su conciencia social, porque se dice que esta guitarra la adquirió en un precio bastante caro, en 120 libras en un inicio, pero este dinero lo ganó a partir de que se dice, esto es un chisme, aceptó casarse con una sudafricana que le pagó un buen dinero por ello. Para poder tener su nacionalidad y bueno, ese dinero lo usó en esta Fender Telecaster, que incluso ya en el 2007 Fender sacó una edición especial de su guitarra Joe Strummer imitando este look de guitarra tan, tan desgastado. O sea, la palabra noise desapareció de tanto que ahora sí que la rasgueó, que la estromeó, ¿no?
Sí, y de hecho, justo esa guitarra, la famosa Telecaster de Joe Strummer, se hizo muy popular. Yo no sabía este rumor que habías comentado de la supuesta o del supuesto matrimonio para la nacionalización de esta persona, pero sí sabía de esta famosa guitarra, la Telecaster, porque pues, como bien comentabas, estuvo muchos años acompañándolo. Y es curioso porque también muchas personas creen que al ser una banda de rock y que estuvo tantas veces conectada con el caos, recordemos que The Clash es colocada entre un grupo de personas como The Only Band That Matters, o sea, la única banda que importa. Y es
Exacto.
que era una agrupación que tenía este poder de convocatoria tan grande que podía llegar un concierto de Clash y de ese concierto nacían 10 bandas nuevas. Y 10 bandas nuevas, por decir una cantidad. Sí es una banda que tenía tal proyección en el escenario, tal fuerza de mensaje, tal capacidad de conectar con su público que hacía que realmente nuevas agrupaciones surgieran. Y es que no es algo fácil lo que este grupo alcanzó en sus primeros álbumes y concretamente en su álbum debut. Su álbum debut es una absoluta joya en cuestión de mensaje, una gran forma de ejecutar, porque aunque la crítica, como el enemigo, pues bien decía Sergio que los atacó, pues la historia los terminó marcando con el lugar que realmente merecen. Y digo, no, no, no es ninguna, no, no es ningún rumor que The Clash es considerada entre las bandas más importantes de la historia por lo que hicieron en solamente 5 discos.
Sí, y para acotar a las bandas que influenciaron y que está más que comprobado, pues nada más mencionar a los Manic Street Preachers, a Rage Against the Machine y hasta los Beastie Boys, güey. Entonces,
Sí,
grandes
claro.
proyectos, güey.
Oye,
Justo.
precisamente fue, perdón, te quería preguntar
Adelante,
algo
adelante.
sobre lo que dijiste. Porque hay un evento muy importante en la carrera de The Clash justo antes de su debut, que es en 1976 en el Notting Hill Carnival, que se da esta confrontación entre policías y esta gente, como dirías, afro-británica, pues tal cual. Y bueno, eso como que incita a The Clash todavía a desarrollarse más en esa onda de su postura política y social, ¿no? Y a partir de ahí, según leí, es que componen la rolota de White Riot.
Mucho tiene que ver, pero digo, concretamente yo te diría, hay muchas, muchas presentaciones de The Clash que llaman la atención en este entorno, sobre todo en la cuestión de las agrupaciones. Cuando tú mencionas White Riot, justamente aparecen los tres integrantes de la banda como si estuvieran de espalda. Esto es la carátula del sencillo, aclaro. Están con las manos en la pared como si fueran a ser cateados. Y es que justo lo que empiezan a hacer es esta manifestación. En diciembre del 76, Joe Strummer contesta, hace una respuesta hacia una entrevista que le hace justamente la NME y que es que mucha gente malinterpreta el significado de la canción What Riot y la tildan de racista. Entonces, por el contrario, Joe Strummer molesto responde que no es racista, por el contrario, no es racista en absoluto. Y lo que hace Strummer es señalar a la gente de la comunidad afrobritánica como que están luchando o peleando contra la pobreza y toda la policía que sí tenía este comportamiento racista, y se empieza a acercar a ellos. Y lo que hace con White Riot es hacer como un llamado hacia la gente de origen pues más caucásico a pelear contra esta comunidad policial que está atacando a la gente de color nada más por su origen o por su descendencia.
Súper importante eso, sí, que siempre exhortaban a la acción.
Sí, claro, y yo lo que quería mencionar de las diferentes situaciones que categorizaron a estos toquines de The Clash, más adelante se vuelven manifiestos y se hacen pues una serie de actuaciones memorables de las que surgen muchísimas, muchísimas canciones. Y es que hay una presentación en la que hacen tal relajo, tal desmadre, que entra la policía y empiezan a arrestar al público, y entre todos ellos, como The Clash trataba de calmar a la gente que estaba en el público, se llevan también presos a Joe Strummer y se llevan a Paul Simonon. Entonces, justo de ahí empiezan a salir varias de las historias. Más adelante vamos a comentar esto porque me parece que es anécdota de otro álbum, pero sí, parte de todas estas historias es que la misma banda fue encarcelada por eso y tuvieron que contar, no, esperen, estos no se los lleven, son parte de la banda. Aún así los encarcelaron. Me parece que eso ya viene con el álbum Give 'Em Enough Rope.
Sí, pero el primer tour que realizan en mayo 9 del 77 lo llaman White Riot, y también pasan todos estos alborotos, ¿no? Que es la traducción de Riot, que pues no me parece que encaje tanto, porque pues las cosas salen más de control para esa corta definición. Pero ahí ya estaban girando con The Jam, The Subway Sect y The Slits, y de hecho tanto desmadre se arma que The Jam decide bajarse de esa gira, después de que pues The Clash ya estaba acostumbrado a hacer tours de este tipo, porque se echaron junto con los Sex Pistols el tour de Anarchy, donde tocaban también bandas como The Damned, los Buzzcocks y Siouxsie and the Banshees, ¿no?
Sí, y es curioso, también entrando al tema de los toquines, uno de los momentos estelares, uno de los momentos que dan la forma al nacimiento de este género conocido como punk, es esta tocada en el 100 Club, en el que se presentan los Sex Pistols, The Clash, los Buzzcocks, y me parece que por ahí también hay otros nombres importantes, me parece que The Jam está entre esos, o Tetean, no me acuerdo bien, pero este toquín es considerado como uno de los shows que le dan la forma o el banderazo de inicio a todo lo que se convierte en el punk en Reino Unido. Y es por eso que también el apunte que dio Sergio es tan importante, porque justo en las tocadas es de donde salen mucho de esto, y en este concretamente, en el 100 Club, es de donde parte mucho de la historia del punk y de la naturaleza de este género para que se exportara a otras latitudes y eventualmente se convirtiera en el fenómeno global que cuestionaba no solamente a la corona inglesa, sino también a la cultura y la política internacional en todo el mundo.
Sí,
Esa tocada, ajá, perdón, amigo, esa tocada, la hemos mencionado en varios episodios y de hecho también está reflejada en varias películas por ahí. Tú también lo mencionaste en una película, ¿no, George? Me acuerdo que fue en la de 24 Party
World
People.
Party People.
Ah, exacto, ahí sale esta tocada, ¿no?
Ah, sí, que me parece que también es en la que debutan Siouxsie and the Banshees, donde Sid Vicious toca la batería y que ellos se suben plenamente a improvisar. Y es bien chido cómo las anécdotas, sin quererlo, como siempre nos pasa aquí, se van ligando, ¿no? Pero sí, de 100 Club, yo creo que al nivel de importancia de un CBGB, pero del otro lado del océano, en Nueva York, ¿no? Y bueno, pues volviendo al tema del racismo, tan tenían puesta la camiseta en contra del racismo, que también en el 78 se suman a una gira que armó Eric Clapton, que se llamaba Rock Against Racism, y siempre pues con estas causas que yo creo que tristemente el mensaje sigue siendo demasiado fresco, incluso para el año 2023. Hay que decirlo, Joe Strummer muere súper joven, muere al inicio de este siglo, apenas a los 50 años de edad y de un infarto fulminante, y yo creo que es una de las grandes, grandes pérdidas que ha tenido el mundo del rock and roll y de todos estos géneros recientemente.
Sí, definitivamente. Creo que el inicio del milenio, como para muchos es esta situación, trajo esta triste pérdida. Y creo que, digo, más que triste por el solo hecho de ver una persona que murió, la pérdida de Joe Strummer definitivamente habría sido muy interesante en estos días. Ver, ahorita hablamos de Joe Strummer y ya tendría 71 años, ya no tendría la misma fuerza. Pero si Joe Strummer hubiera tenido participación activa desde posterior a sus 50, que es justamente la edad que tenía cuando muere, probablemente habría tenido, no sé si el renacimiento o el resurgimiento de The Clash, pero sí habríamos podido ver un poco más de manifiesto. Incluso él, cuando muere, estaba en la promoción de su material solista con los Mezcaleros, que es el de este álbum en el que hace cover a Bob Marley de Redemption Song, y que estoy olvidando en ese momento el álbum. El problema es que lo estoy viendo físicamente. Voy a interrumpir nada más este relato, que les pido que por favor cubran para ir por el álbum y que ustedes lo vean. Pero por favor, adelante, mientras yo les traigo el resto de esta anécdota.
Claro, aprovecharé para decir que justamente en un día como hoy, digo, claro, este programa es grabado, pero hoy estamos a 17 de abril grabándolo. Resulta que Joe Strummer decidió correr hace 40 años el Maratón de Londres. Estoy mencionando, mi querido Fo, que hace 40 años, justamente en un día de hoy, en el 83, Joe Strummer decidió correr el Maratón de Londres e incluso aportan el tiempo que hizo, 4 horas con 13 minutos, y cuando le pidieron una declaración con su gran personalidad, él dijo: "No, pues la mayor tentación al correr el Maratón de Londres es pues no meterse corriendo a alguno de los pubs de aquí de la
Sí,
A
y
chupar.
siempre tenía esa personalidad. De hecho, yo, mira, Ahorita entramos de lleno a esta parte que yo sé que George tiene unas anécdotas que justamente la gran eminencia de la música aquí en México es Óscar Sarquís le compartió. Pero bueno, nada más para completar, este es el álbum del el cual les hablaba, Streetcore, que es una producción que ya sale a través de la disquera o la discográfica Epitaph en 2003. Recordemos que él muere en diciembre, el 22 de diciembre de 2002, y es algo que pues nada más sirve para recapitular esta anécdota. Y ya retomando un poco el tema de lo que estás mencionando de lo difícil que fue para él el esquivar tantos pops, Joe Strummer tiene mucha anécdota justamente de convivir con personas y a partir de estas ideas a pubs o a bares. Y yo tengo una muy vaga anécdota que me contó un amigo que fue en 1997 cuando conoce a Joe Strummer, y justamente fue, creo que fue en 97, ni siquiera me acuerdo bien porque les digo, no es anécdota mía. Y es que Joe Strummer había venido a México a impulsar parte de su material con los mezcaleros, que bueno, mezcaleros, creo que por ahí viene una pequeña connotación al tema que estamos hablando. Y él estaba platicando que pues estaban hablando sobre música, todo eso, y justo estaban bebiendo a la par de todo esto, y pues por ahí va la anécdota. Realmente era muy vaga la memoria, y me la contaron hace verdaderamente años. Si les digo 20, no exagero. Pero sí, es parte del mito de Joe Strummer, una persona muy aterrizada y que tenía mucho contacto, creo que hasta con la gente del Chopo, ¿no? George, tenía muchísima conexión y llegó a tocar ahí,
Sí.
no estoy seguro.
Híjole, es que sí, estaría bueno escribirle al señorón Óscar Sarquís y decirle que contribuya con una que otra anécdota, pero sí, pues siempre se sabía mover en los bajos mundos, no solo de Londres, sino de todo el mundo, y en todos lados tenía ciertos contactos, pero sí es cierto, en algún momento llegué a escuchar que estuvo presente en el Chopo e incluso hasta algún palomazo se echó, pero creo que ya es justo ir cerrando la temática. Estamos muy emocionados. Yo creo que Joe Strummer hubiera sido de esas personas que yo respondería a la típica pregunta de ¿con quién te hubiera gustado convivir o entrevistar? Si pudieras revivir a alguien, puta, sería sin lugar a dudas dos personas, Joe Strummer y yo creo que David Bowie. Pero, pues, mi querido Fo, ¿cómo cerrarías tú toda esta temática? Digo, sabemos que Tory Crimes, quien era el baterista, solo dura en este primer disco el homónimo. Les platicaba yo fuera del aire que por un corto tiempo pasa a ser baterista de Black Sabbath, incluso. Y después, ¿cómo es la vida? Que se volvió quiropráctico y dejó la música. O sea, nomás patronar espaldas, chingada madre.
Pero de hecho, si no me equivoco, Terry Chance regresa de Clash cuando deciden despedir a Topper Headon por el problema de adicciones. Y eso ya fue por ahí del álbum Combat Rock, que incluso me parece que en la portada aparece ya Terry Chance. O bueno, no me acuerdo. La verdad es que ahorita necesitaría volver a revisar esa parte,
Un
pero
vistazo, ¿eh?
sí. Las últimas aportaciones de Topper Headon están en esa época, porque justamente en el lapso entre Combat Rock y Sandinista, la adicción de Topper Headon crece de una manera brutal. E incluso llegué a ver hace no tanto tiempo una entrevista de Topper Headon, se ve ya muy dañado en comparación a sus ex compañeros como Topper Headon, como Mick Jones, que no es que se vean realmente jóvenes, pero ya o sea, no se ven tan, pues, dañados, como si lo terminó Tupperhead.
Sí, fritos y madreados. Y bueno,
Tal
te
cual.
referías a Paul Simon, aunque no se ve tan mal, ¿no? Porque volviste a repetir a
Ah,
Head.
sí. Ah, claro, sí, disculpa.
Adelante, amigo.
No, no, dale.
Hombre, oigan, pues no, nada más quería sumar también este momento, ya como bien dices, para ir cerrando, el momento súper controversial de toda la gente hacia The Clash cuando firmó con CBS Records para sacar su primer álbum por 100.000 libras y que todos los tacharon de vendidos cuando pues apenas estaban pues por hacer su primer álbum y que Mark Perry, fundador de un medio líder en punk que se llamaba Sniffing Glue, así claro, como respirando pegamento, o sea, así como pues, drogándote.
Inhalando pegamento.
Inhalando pegamento, exacto.
Temeando.
Dijo que el punk murió cuando The Clash firmó con la CBS, pero que después de que escuchó las rolotas del primer disco y sobre todo con White Riot, cambió de opinión y dijo, The Clash son el grupo más importante del momento y creo en ellos completamente. Y todavía chido porque dijo, todo lo que dije de ellos antes es basura, no lo pelen. Y bueno, le dio el crédito otra vez a The Clash por el punk. También grandes momentos como cuando toca la banda en el Rainbow de Londres, muy diferente al Rainbow de Estados Unidos, que es más como un bar. El de Londres pues es un venue realmente para presentarse y es como de las tocadas más importantes en su carrera, al menos al inicio para ellos. Y también en el punk, porque Joe Strummer justo dijo, no, pues esa fue la noche en que el punk irrumpió y lo hizo a la grande.
Sí, claro. Sí. Bueno, lo que decías de del momento en el que firma con la CBS de Clash, es cierto, sí, fue muy criticado, tal cual lo que acabas de citar es el ejemplo más claro de todo esto, pero yo creo que es importante mencionar este momento porque fue justamente The Clash la banda que demostró que se puede ser punk incluso entrando desde el sistema, porque el mismo sistema tiene muchas fallas. Y la forma en la que probó que siempre fue ajeno a ese sistema fue cuando exigió que disminuyeran el costo del álbum London Calling o sea, que vendieran el disco como si fuera solamente un álbum, en sí, lugar de que fuera un disco doble. Pero bueno, esa anécdota la podemos ya citar en una futura ocasión que pues pueda dedicarse completamente a London Calling. Y me decías cómo me gustaría cerrar esta parte, mi George, escuchen a The Clash y sobre todo prepárense porque esto siempre amerita un famoso continuará.
Sí, es una espiral interminable, es un amor que va creciendo y nada más decir que pues también por ahí el señor Joe Strummer tenía cierto gusto por la cinematografía, muchos decían que tenían esta facha como de vestirse con ropa de segunda mano de una camioneta de decorador. Y
lo hacían. De hecho, ¿sabes quién las diseñaba? Paul Simonon.
Exacto, él también por el look es que entra al grupo, ¿no?
Por esta
fascinación y por eso Mick Jones dice, no, pues agarra la de cuatro cuerdas que está más fácil y órale, es el bajo y ya, porque te necesitamos ahí, güey.
Y parte, bueno, es que también tenían dos guitarristas, pero es que creo que la audición a la que había entrado Paul Simonon, ya corrigiéndome, él quería entrar como vocalista y lo cambiaron posteriormente, que fue a lo que tú dijiste, mira, nos gusta mucho tu look, te necesitamos en la banda, pero ¿qué te parece si entras al bajo?
Ay, por ahí se nos trabó mi querido Fo. Ahí estás ya. Pero sí se entendió, efectivamente, pues vamos a decir, ya volviste, pero pues grandes, grandes personalidades y grandes bandas los han cobereado, Silverchair, The Strokes, por ahí Bruce Springsteen tiene un cover a London Calling que hizo en compañía de Elvis Costello, Mick Jones también colaboró en algunos álbumes de Elvis Costello, Annie Lennox, también super sampleados en muchas ocasiones, como por proyectos como Cypress Hill, como Beats International, incluso Will Smith en sus facetas raras de músico, y bueno, un sampleo muy famoso de los últimos años por parte de M.I.A., a famosísima canción de ahí del Combat Rock, ¿no?
Exactamente.
Oye, y también esa super playera que inspiraron de Clash, que es el Big Ben, como cobrando vida y con un teléfono por London Calling. ¡Ah!
Pues bueno, ¿qué se les queda algo en el tintero, amigos? Yo creo que hemos tenido una entrega súper agradable para todos nuestros escuches. Y pues yo, por mi parte, ya he terminado con las anécdotas, pero como bien decías, Fo, esto quedará en un continuará. No sé si quieras aportar algo para finalizar.
Por el contrario, guardemos todas las siguientes anécdotas porque hay demasiadas, demasiadas, para una futura ocasión y con todo gusto me autoinvito para ser quien pueda platicar con ustedes.
Ah, pues ya eres de casa, mi querido amigo, y ojalá también abordemos otros proyectos juntos. Mi querido Serge, no sé si quieras tú decir algo aparte de la despedida. Y bueno, nada más dinos tus redes, mi querido Fo, para quien te quiera buscar, porque también de repente haces unas efemérides agradables dedicadas al rock and roll ahí en el TikTok.
Claro que sí, me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram y TikTok como @rodrigo_f de la G. Ahí pueden encontrar y comentar cualquier comentario que valga la redundancia, pueden comentar cualquier cosa que se les antoje y pues son más que bienvenidas las sugerencias.
Venga, pues despedirme, amigo. Muy chido, muchas gracias, Fo, por estar aquí. Y bueno, también solo sumar como el último dato curioso, que el álbum debut de The Clash, casi toda la composición se completó en un departamento que pagaba la abuela de Mick Jones, o la renta, güey. Y pues siempre sí, chido, sí, ¿no? Sí. Como que ahí los jefes y los abuelos ahí apoyando. Pero pues chido, y sí, agradezco mucho esto, amigo. Gracias.
No, por el contrario.
En un 18º piso, y dicen que también la abuela iba a muchos de los toquines de The Clash ahí a echar su buena onda, como lo suele hacer, por ejemplo, la mamá de Israel de Benafonte Sensacional acá, que se llama Jovita.
Ah, sí.
Siempre está ahí poniéndole buena vibra, güey.
Qué bueno y qué padre anécdota, porque además de todo, me recordaste justo que Mick Jones crece con su abuela y por eso también está en el Westway. Porque ahí estaba, me parece que estaba la abuela y su mamá, y con ellos vivía, y por eso también son tan cercanos a su trayectoria.
Ah, pues así terminamos con todo lo que estaba en el tintero ya aventado como tinta para que todo el mundo lo goce. @FlashBlackPod para Twitter, para Instagram, @FlashBlackPodcast para TikTok. Búsquennos en YouTube, búsquennos en todas las plataformas de audio y de podcast alrededor del mundo, y seguimos en esta labor de rescatar las mejores anécdotas junto con los mejores sonidos, porque el rock and roll no tiene muerte, no tiene fin, y simplemente es un punto de evolución constante. Nuevamente, muchísimas gracias, mi querido Fo, te mandamos un abrazote y hasta muy pronto en próximas entregas.
Con todo gusto, muchas gracias por la invitación y nada, desearles como siempre el mayor de los éxitos, se lo merecen y yo les agradezco mucho porque en verdad es un contenido extraordinario el que semana a semana se puede ver a través de sus diferentes canales.
Nos honras muchísimo. ¡Hasta luego!
Es rock. Es Flash Black.